Muy buen día, Carlos, a vos y a toda la selección nacional, especialmente a Pime.
Hola, Bori.
Nuestro media punta es
Mime.
Mourinho jugó jugar una vez con nosotros, fútbol, lo que jugamos en Misiones.
Sí,
un centro delantero, un barete por nada.
¿Cómo es que dice el Gallar?
Tenemos que repetir cuando podamos.
Recio.
Mime es Pescamboy, delantero Pescamboy.
Sí, es más Pescamboy que delantero.
Me coloca hacia donde está la conservadora siempre.
Doctor, ¿cómo estás?
Bien, Carlos. Un poco preocupado, pero tenemos que seguir remándola.
¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué más te preocupa hoy? ¿O qué es lo que más te preocupa hoy, doctor?
O sea, es que tenemos, Carlos, demasiados pacientes jóvenes, enfermos.
¿Y eso por qué, doctor?
Y vos sabés que hasta uno quiere creer que en realidad esa cepa brasilera ataca a los pacientes jóvenes y da neumonía. Tenemos muchísimos pacientes, o sea, yo al menos tengo muchísimos pacientes jóvenes con neumonía. Y antes no se veía eso. Al principio no veíamos eso y ahora hay una explosión de casos con respecto a eso, ¿verdad?
Aumentó considerablemente.
Sí, ayer fue sinceramente desesperante porque hasta en los privados, viste que nosotros salimos del público y vamos a los privados también, ¿verdad? Llegué hasta las 11 de la noche, me tocó estar en el privado y es impresionante, es desesperante, es como si fuera un campo de batalla, es entrar y escuchar todo el mundo tose, parece una película, en serio parece una película, esa película de virus, así mismo.
Y si uno mira los números, ayer 37 fallecidos y más allá de los fallecidos, 1.502 internados y 354 en terapia intensiva, doctor.
Así mismo, es una cosa desesperante. Y lo peor de todo es que, aparte de tener que estar viendo a sus pacientes así en vivo, digamos, en persona, ¿verdad? A mí me sabe bien eso. La cantidad de mensajes, Carlos, de socorro que uno recibe es impresionante.
¿Cómo es eso?
Mensaje de WhatsApp, por favor, necesito terapia. Mi paciente está, no tengo para el privado, estoy en el privado, necesito traslado, porque es desesperante.
Anoche hasta para oxígeno me preguntaba la gente para poder estar en su casa, morir.
Sí, señor, así mismo es. Eso mismo, ahí mismo te puedo contar, así es, la gente te escribe desesperada, que necesita terapia, que está voy a decir, está en la costa y le dijo que tiene que entrar en terapia y yo, a mí no me va a dar para entrar aquí. Tenés que guiarle, que llame al CEME para que entre dentro de la lista, si le va a cubrir al ministerio, te vuelven a llamar. O sea, es traslado de problemas, te vienen a vos y tenés que tratar de dar tranquilidad y paz mental a la gente, porque si no, esto es. Pero después te chupas todo vos, ¿verdad? Impresionante.
Doctor, ayer la doctora Alida Sosa nos hablaba que al Hospital Nacional van a aumentar 12 camas de terapia intensiva. A Ingavi, 16. Ayer en Ingavi estaban rechazando pacientes porque no incluso asegurados. O sea que no hay pues diferencia ahí que soy asegurado o no soy asegurado. Si soy asegurado y no hay terapia, no hay.
Es lo mismo.
¿Qué va a hacer? Y me contaba, el doctor Jorge Yubi que el sábado ellos ampliaron el tema de camas de terapia intensiva, creo que 8 más. El sábado a la mañana. Al día siguiente, domingo, para las 10 de la mañana, toda ocupada ya esa cama, doctor.
Sí. Sí.
Carlos, y eso es lo que hay que entender. Primero, que no es la solución abrir más camas de terapia.
Sí.
¿Por qué? Porque no hay profesionales. Yo no sé con qué van a cubrir eso. No hay ni. Y segundo, el tema de que los medicamentos, si bien ahora hay, eso en cualquier momento va a haber otra vez déficit. Y tercero, tenemos que actuar en otro lugar. Abrir camas de terapia va a ser, está bien, falta, yo estoy de acuerdo, celebro que se abran más camas de terapia, pero tienen que ser atacar por otro lado el tema, ver el tema de la que sean un poco más comunicativos y sobre todo que se pongan de acuerdo con el tema de las restricciones. Yo creo que está afuera la lucha para vencer esto, no adentro, porque vas a abrir camas de terapia. En media hora se te llena eso.
A mí me preocupa, Mori, ¿sabes qué? Me preocupa que cantidad vayan desmedro de calidad, porque el propio personal especializado está, se va a diversificar mucho, está muy cansado, y a mí me preocupa eso también.
Totalmente. No, ahí no va a volver, mire. Desesperante. No. Ahora, por ejemplo, yo estoy llegando a Limerán, mi médico, su esposa dio positivo, voy a quedarme a cubrirle la guardia, y estamos así, cubriendo acá, cubriendo allá. Salgo Limerán, me voy a ver la otra terapia que tengo que soy responsable. Si yo quiero saber si la otra terapia se entrega a mi médico, yo no sé cómo voy a hacer para partir en el 2, ¿verdad? Todo un tema.
Ahora, yo creo que ahí vamos a coincidir todos. Las restricciones tienen que ser un poco más contundentes, porque va a llegar un momento que ni cama de terapia intensiva vamos a poder habilitar, porque ya no nos va a dar el cuero. Acá lo que Carlos, sí tenemos que hacer es cuidarnos, doctor.
Sí, Carlos, ¿sabes lo que cansa? Escuchar, estamos evaluando. Ya le dije a Julio Borba. Julio Borba es mi amigo, mi compañero de lucha. Todo es evaluando, estamos evaluando. Sugerimos que no viajen a Brasil. Sugerimos, tío. No se tienen que ir nadie a Brasil. ¿Cómo que no? Ya vas a dejar ya a la conciencia de la gente. Por la inconsciencia de la gente, estamos reventados acá ahora. Ciudad del Este, Carlos, está explotado. Pues yo tengo gente allá, el doctor Hughie, que era director de la región allá, me llama a decir: jefe, acá ya no sé qué va a pasar en esta ciudad, me dice. Y ponen otra vez, sugerimos que no viajen a Brasil. Ayer tuvimos caravana de padres que quieren que comiencen las clases. Dios mío. El doctor Pialfieri ayer salió a hablar, uno de los directores más importantes que tenemos en salud pública de la Costañó, y está diciendo, por favor, no sé para qué empezaron las clases. El director del único hospital que puede recibir pediátricos está saliendo a decir eso, y los padres hacen caravana para que haya clases. No sé qué le pasa a la gente, sinceramente.
Bueno, pero es para volverse loco realmente, porque el doctor Sequeira dice que el transporte público de pasajeros no es tan peligroso, y Roque Silva sale y dice que es criminal.
Y por eso te digo, Carlos, no hablan entre ellos. Ayer Brunetti estaba reunido con Scotto. ¿Qué tiene que reunirse Brunetti con Scotto? Eso es lo que yo no entiendo. Y le estaban buscando a Scotto desaparecido del país. Ayer reuní al ministro de Educación para darle directrices, pero yo quiero saber qué directriz le va a dar Scotto a Brunetti, o qué Brunetti le tiene que preguntar a Scotto, por ejemplo. Acá el único que tiene que dar directrices en salud es el ministro de salud, y Scotto tiene que reunirse con el ministro de salud y tiene que decirle a él lo que tiene, si es que sabe lo que tiene que hacer también, bueno.
Ahora, doctor, usted fue ministro de salud, ¿qué es lo que está pasando con la OPS y con Scotto específicamente?
La OPS, Carlos, siempre quiso guiar las políticas públicas sanitarias del Paraguay. Eso, y si vos le permitías, ellos hacían lo que querían. Eso yo creo que pasó con Masoleni. Permitió la intromisión y no supo ponerle freno a la OPS. La OPS, si puede, te va a dominar el país con sus políticas. Eso vos sos flojo, te despide y te dominan tu política sanitaria. Es característico de ellos. Ese tema de haberse jugado exclusivamente por el COVAX, y sobre todo me llamó poderosísimamente la atención y el análisis que no se haya cambiado ya de el año pasado la ley de compra de vacunas, que sea solo por la OPS o MS. Ahí ya tenés que dar cuenta cómo estábamos sumisos a la OPS, porque imagínate lo que es solamente tener una ley que te permita comprar vía OPS las vacunas. O sea, te limita a depender exclusivamente de ellos. Nosotros esa ley hace un mes y medio recién quitamos, que podemos comprar a otro lado.
Allá llegó a Bahía.
Allá llegó a Bahía. Pero te digo nomás, la OPS, si es que vos sos flojito, Carlos, te va a dirigir el ministerio. Porque, oye, y se sienta luego aristocrático. muñequito de torta, que esto vamos a hacer, que esto tal cosa, que en otros países, y vos sos flojo, te va a dominar
Nosotros desde la semana pasada le estábamos buscando a Escoto para tratar de entender lo que pasa con las vacunas, con el sistema COVAX, y entiendo que nosotros periodísticamente podemos hacerlo y que él responda o no responda, tiene todo el derecho del mundo. Su asistente dijo que iba a hacer una conferencia de prensa en algún momento para hablar del tema. Nunca se dio. Pero que el gobierno salga públicamente a buscarle a Escoto ya, ¿no entiende? Y usted me dice, Mourinho dijo que estaba con Brunetti.
Sí, ayer a la mañana se reunió Brunetti, se reunió Escoto, se reunió el UNICEF, se reunió del Mundial, Fondo Mundial, puede ser eso. Se reunieron todos con Brunetti para ver las políticas educativas. Mm. ¿Qué va a saber política educativa Escoto? Escoto con esa luz.
Pero ¿y qué tiene qué hace el gobierno para qué tiene que hacer entonces ante esta situación?
Yo ayer hablé con el doctor Borba y me dijo que ya le intimaron de todas formas a, y que él personalmente habló con la doctora Caricia Tien, que es la directora general de la OMS, de la OPS.
Es la que está en Ginebra.
Sí, la que está allá en, sí, uh-huh. Habló con ella y le dijo que iban a apurar. Y ahora tengo entendido que 36.000 van a venir el viernes, cosa que no es suficiente. Acá tenían que aterrizar 500.000, 600.000 dosis.
De no haber contratiempos logísticos o de viaje, dice la OPS.
Nomás en Uruguay, sí. Había equivocado.
No, pero es que seguimos siendo el furgón de cola. 36.000 dosis es muy poco, Carlos. No terminamos vacunando a nuestro personal de salud todavía con eso.
No, dice,
a mí ni me toca, te cuento.
Nosotros dicen que tienen que llegar 64.000 para completar la dosis de los de blanco. ¿Sí? O sea, 64.000 sobre las 36.
Sí, sobre las 36. Y nosotros, Carlos, si queremos dominar esto, tenemos que empezar ya a vacunar a la comunidad. O si no, no vamos a poder con este tema. Está bien, yo estoy muy de acuerdo en el plan de vacunación, como tiene que ser, es correcto, pero eso tiene que ser acelerado, y tenemos que empezar a vacunar ya en la comunidad, porque el virus ciertamente está con mayor cuantía en el hospital donde está internado, pero la masificación del contagio está en la comunidad, y cuando apliquemos en la comunidad la vacuna, ahí vamos a sentir la mejoría paulatina de esta situación.
Pero para que eso ocurra, por ejemplo, ayer nosotros hacíamos un cálculo que si COVAX te envía 4 millones de vacunas, por ejemplo, que es el compromiso inicial, más Taiwán-China, 2 millones, que está en gestión también, estamos evaluando, ¿verdad?
En 12 días.
Después tenemos el fondo ruso, 1 millón de vacunas. Ahí ya tenemos 7 millones de vacunas, doctor.
No, con ese pasamos al frente. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo?
Y ahí está.
¿Cuándo? Y ahí tenemos que ser inteligentes. Vacunar los focos epidemiológicos, no todo el país. Vacunar Central, Asunción, Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Misiones, Cordillera, que son los focos álgidos que estamos teniendo ahora.
Estaba viendo que Uruguay, impresionante Uruguay, que junto a Paraguay, eran los países que posiblemente habían llevado mejor la pandemia en un momento determinado, por lo menos eso se decía permanentemente, eran también los dos países que no tenían acceso a las vacunas. Hoy Uruguay nos hace 10-0 con el tema de la vacuna, doctor Mourinho.
¿Y sabe por qué eso es? Porque ellos supieron tener una visión a largo plazo. Ellos lo están comprando, hicieron los negocios por el costado del sistema COVAX. Entonces, ¿qué pasó? Creo yo, y estoy casi convencido, que ahí estuvo el problema. Uruguay y Paraguay tienen el mismo problema con el sistema COVAX. ¿Y por qué? Llamativamente, los dos países, en teoría, fueron los que mejores manejaron la pandemia en Sudamérica. Entonces, probablemente, el informe se fue así como si nosotros estábamos en una nave espacial sanitariamente. Entonces no me incluyeron en el, porque nosotros estábamos manejando bien la pandemia. Yo estoy convencido que pasó eso.
Ayer leí que un título que decía, llegaron a Uruguay 1.558.000 dosis más de la vacuna de Sinovac y para esta noche se anuncia el arribo de una partida de 50.310 dosis de Pfizer que será administrada para el personal de la salud.
Sí, señor. Imagínate, la mejor le da al personal de salud. Ellos dividieron su calendario de vacunación, la vacuna Pfizer para el personal de blanco completo y CoronaVac para todo lo que sea bombero, policía, guardia civil, educadores, profesores. Tiene un sistema de esquema de vacunación fantástico y con distintas vacunas, con Pfizer, con CoronaVac, inclusive con Sputnik también.
Doctor, vos decías que estás casi seguro que el buen manejo que tuvo de allá en marzo o abril del año pasado probablemente conspiró también contra estas conversaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de las compras de las vacunas, que Paraguay comenzó a moverse muy tarde, incluso con el sistema COVAX, comenzó a moverse tarde, que también terminó mandándole a la cola de cualquier lista Paraguay en esta gestión, en la falta de estas gestiones es la que podría haber que generado inconvenientes y que saltan hoy hasta como motivos de juicio político, doctor.
Claro, nosotros, acordé que teníamos una ley en donde solamente por el sistema COVAX podíamos tener la vacuna. Entonces ya al tener una ley que me impedía negociar con otras naciones y apostando al sistema COVAX, yo me tranquilicé. Bueno, yo voy a pagar los 6 millones o no sé cuántos millones de dólares se pagó en octubre, voy a pagar los 6 millones de dólares, me tranquilizo porque acá llega una ley que dice que yo no puedo comprar por otro lado, entonces yo voy a pagar nomás esto y voy a esperar que me traigan. Me prometieron que me van a traer. Nunca te trajeron. Vos pagaste los 6 millones de dólares, nunca te trajeron. Alguien te verseó que sí te van a traer, nunca te trajeron hasta hoy en día. Imagínate, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Hace 6 meses pagamos ya la vacuna y todavía no tenemos. Y teníamos una ley encima que te decía que no podías comprar de otro lado que no sea por el sistema COVAX.
Doctor,
o sea, visión no se tuvo.
20 millones de dólares nosotros pagamos ya prácticamente por vacunas y no tenemos una sola vacuna.
Pagamos 20 millones de dólares por vacuna, Carlos, y tenemos recibidos en total 40 mil dosis por ahí. Imagínate lo que es.
Doctor,
de las 4 o 5 millones.
4.000 recibimos, en realidad 4.000 recibimos de las que pagamos y después todo de donación.
Y por eso. Ah, mira, cierto, tenés razón. Después te hizo una donación, tenés razón, Carlos.
Sí. Ahora, doctor, más allá de la búsqueda de una solución, uno dice no busquemos todavía responsables ahora. Cuando llegue el momento de tener que render cuentas, ¿a quién debemos responsabilizar? ¿A Mazzoleni, al gobierno, al presidente de la República, a Escoto? ¿A quién tenemos que adjudicar una responsabilidad? Porque la gente se sigue muriendo. Estabas diciendo al inicio de la entrevista que una gran cantidad de jóvenes están pidiendo auxilio. O sea, ¿alguien tiene que ser responsable de la cantidad de muertes sin haber encontrado una solución rápida?
A ver, vamos, yo te voy a decir algo. Acá el único responsable y el que es cabeza de todo es el presidente de la República, el ordenador de gasto del país. O sea, acá no hay. Si le puso a Mazzoleni no hizo bien, ¿quién le puso? El presidente de la República. Lo siguiente, culpable de repente de muerte puede tener su grado de responsabilidad, pero yo les digo, como estamos nosotros ahí en el cuide de la cuestión, esta enfermedad es terrorífica. Mira, con remedio o sin remedio, con vacuna o sin vacuna, va a haber gente que se va a morir. Hasta en el mejor sistema de salud del mundo ocurrió esto. Lastimosamente nosotros tuvimos una gestión con mucha corrupción, una gestión deficiente administrativamente. Yo no creo que ningún médico, ni mucho menos Mazzoleni, haya querido hacer mal las cosas. No creo, no puedo creer hasta ahora, sino que solamente, así como yo le había citado una vez cuando yo era ministro y le traje a mi casa y le dije: Julio, rodeate de gente que conoce, de gente leal, o si no, el sistema de salud pública te va a comer vivo. Y tal cual le pasó.
Yo tengo un grupo de amigos, esta pregunta salió de ahí, justamente de un grupo de amigos, allí estábamos debatiendo que alguien tiene que responder por estas muertes. Me decías vos que con o sin vacuna habrá mucha gente que muera, pero hay una explicación que un sector de la ciudadanía reclama, donde dice no hay una gran responsabilidad por una tela muy fuerte que se dio desde marzo del año pasado, doctor, y es ahí donde se adjudica buena parte de esa responsabilidad de la cantidad de gente que muere.
Así mismo, esa es una mezcla terrorífica, corrupción, ineficiencia, resultado, falta de medicamentos, falta de vacunas y muchos muertos. Ese es el resultado.
Doctor Carlos Morínigo, mucha fuerza. Seguimos hablando. Gracias por su tiempo.
Gracias, Carlos. Saludos. A cuidarse.
Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós. El doctor Carlos Morínigo.
¿Te puedo hacer una consulta, Mime?
Sí. 500 mil.